Daniel 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Daniel 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Aunque la oposición contra Dios es grande, Él sigue en control. Aunque la oposición contra Dios es grande, Él sigue en control. Muchas veces cuando consideramos el mundo que nos rodea, consideramos naciones que están entregadas a la maldad, toda clase de opresión, dictaduras, maldad aumenta y aumenta y parece que aumenta cada día. Y entonces empiezas a pensar en lo que puede acontecer, o sea, estas grandes naciones que realmente están opuestas a Dios, y puede llegar al punto de, para el creyente, de empezar a dudar, de empezar a decir, bueno, ¿qué me va a ocurrir? Pero lo maravilloso es, ante toda la oposición, aunque todos estén en contra de Dios, Él sigue en control. Nada escapa su observación. Nada se sale fuera de su soberanía. Él sigue en control. Y aquí en Daniel, capítulo 7, nos presenta una visión que es espectacular. O sea, es una visión que aterroriza. Porque vemos unas bestias que salen, están en contra de Dios. Y aparenta que los santos, o sea, los que sirven a Dios, les va a ir mal. Como que el mal vence. Pero aunque la oposición contra Dios es grande, Él sigue en control. Y entonces vemos cómo aparenta que el mal triunfa, pero realmente es durante un corto tiempo y es de acuerdo al plan de Dios. Porque cuando Dios lo determina, Él establece su reino que perdura para siempre y el mal es destruido. El mal viene a la ruina y todos los que siguen la maldad. Y aquí en Daniel capítulo 7 voy a leer, empezando en versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. He leído Daniel 7, del 1 al 14, y solamente vamos a ver los primeros 8 versículos del texto que acabo de leer, pero si notáis ahí desde el versículo 9 hasta el versículo 14, vemos el clímax de esta visión donde vuelve el Mesías, establece su reino y su reino es eterno. Y él destruye la maldad, destruye a los que se le oponen, y sus seguidores son los que disfrutan con él por el resto de la eternidad. Realmente hay esperanza porque Dios está en control. Porque cuando consideras estas bestias que representan imperios, te das cuenta de toda la maldad que se le opone a Dios. Pero aún así, Dios sigue en control. Y es que aunque la oposición contra Dios es grande, Él sigue en control. Ahora aquí en versículo 1, Daniel 7, versículo 1, nos data cuando viene esta visión, cuando Daniel tiene este sueño, y nos dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora, esta visión profética es extremadamente importante. Está hablando sobre eventos futuros y muchos comentaristas confirman que este capítulo de Daniel es el más importante de todo el libro de Daniel. Porque es una visión profética que da más detalles sobre eventos futuros que cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento. Aquí nos dice que llega esta visión en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Y es importante notar la cronología porque esta visión vino mucho antes que los capítulos 5 y 6 de Daniel. Porque aún es durante el reinado de Belsasar, es el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia. Ahora, Nabonides, rey de Babilonia, quien era el padre de Belsasar, él empezó a reinar en el año 556 a.C., pero al ausentarse del reino, o sea, él estuvo en Taima, que es Arabia, unos 10 años, él hizo regente a su hijo Belsasar, en más o menos 553 a.C. Ahora, si Daniel llegó a Babilonia más o menos a los 15 años, cuando fue llevado cautivo en el año 606 antes de Cristo, él recibiría esta visión más o menos a los 67 años. O sea, él, Daniel, tenía más o menos 67 años cuando recibió esta visión. Ahora, el texto no menciona la edad de Belsasar, tampoco menciona por qué Daniel recibe esta visión el primer año de Belsasar. O sea, ha pasado mucho tiempo del ministerio de Daniel. O sea, ha pasado mucho tiempo de su vida. Si más o menos tiene 67 años y llegó a los 15 años allá a Babilonia, ha pasado mucho, ¿no? Incluso los capítulos, los primeros capítulos nos menciona varias cosas que vivió Daniel durante Babilonia y todas sus experiencias y cómo va aprendiendo más y más del carácter de Dios, y nosotros vamos aprendiendo del carácter de Daniel. Nos muestra esos primeros capítulos del libro de Daniel, que Dios está en control de todos los detalles. Entonces, posiblemente vemos, llega esta visión aquí en capítulo 7 de Daniel, posiblemente porque los judíos están preocupados sobre su futuro, especialmente bajo este rey malvado, el rey Belsasar. Y la visión les asegura que la nación de Israel está segura, bajo el control de Dios, bajo su soberanía. Dios continúa teniendo planes para Israel. Y por ahí Daniel se da cuenta del valor de la visión y la escribe. Escribe los detalles más importantes. Ahí a la última parte del versículo dice: luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y entonces en versículo 2 nos empieza a enumerar la visión. Dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, o sea, la visión se desarrolla durante la noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, Daniel básicamente ve cuatro vientos agitando del mar. Los cuatro vientos vienen de los cuatro puntos del compás, ¿no? Vienen de todas partes y están agitando el mar como una dura tormenta. Y es caótico, que viene de las cuatro direcciones de la tierra. Ahora, aquí menciona, están combatiendo. Este término de combatiendo realmente es la idea de, en el lenguaje original, es la idea de agitar. Entonces está agitando, el viento viene con fuerza y está agitando el gran mar. Ahora, aquí no está hablando del gran mar, no está hablando del mar Mediterráneo, porque luego en el texto vemos que las bestias, nos dice el versículo 3, subían del mar, pero luego en versículo 17 nos dice que las bestias se levantan de la tierra. Entonces, el mar, en este caso, es un símbolo que representa la tierra. De todas formas, el mar comúnmente representa las naciones de la tierra. Básicamente representó las gentes de la tierra, que son como un mar caótico, como un mar agitado. En Isaías 57, versículo 20, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Eso es Isaías 57, versículo 20. Isaías 17, del 12 al 13. ¡Ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas! Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Eso es Isaías 17, del 12 al 13. Básicamente, donde vemos esos dos pasajes que he mencionado ahí de Isaías, Isaías 57, 20, Isaías 17, del 12 al 13, donde el mar representa a la tierra o representa a las naciones, ¿no? Como que son como un mar caótico y agitado. Entonces, esa es la escena que encontramos aquí en Daniel, capítulo 7, donde la tierra o las naciones están agitadas, como durante una tormenta, ¿no? Y el caos viene de las cuatro direcciones de la tierra. Ahora, los vientos, en algunos casos, representan los juicios de Dios, como en Apocalipsis 7, Apocalipsis 7, versículo 1, dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso es Apocalipsis 7.1, donde ahí sí, esos vientos representan los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Pero en este caso, estos vientos representan factores de toda clase que producen agitación. Entonces es más probable que sean estos factores de toda clase que producen agitación. Porque los vientos constantemente agitan el mundo durante el levantamiento y la caída de los cuatro imperios, que nos va a presentar ahora con las bestias. Entonces, traen conflictos, traen problemas. Ahora, sí, los juicios de Dios están involucrados, pero la agitación que ocurre principalmente viene de las actividades de personas que no conocen a Dios. Esa agitación viene aún también por la operación de Satanás. Entonces, viendo que hay muchos factores involucrados en esta agitación, y estos vientos producen esta agitación, y entonces nos dice en versículo 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, de la manera que lo presenta, aparenta que las bestias eran grandes. Eran grandes en poder, pero también en tamaño. En versículo 17 nos define estas bestias representan imperios. En Daniel 7, versículo 17, dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Eso es Daniel 7, 17. Entonces, ahí mismo vemos la interpretación del símbolo, ¿vale? Porque cuando la Escritura menciona símbolos, también las interpreta, para que podamos entender exactamente lo que se está comunicando. Y por eso aquí en versículo 3 dice, cuatro bestias grandes, como mencioné, versículo 17 nos dice que son reyes que se levantarán de la tierra. Y lo que hay que entender es que frecuentemente en las Escrituras los términos rey y reino se usan indistintamente y se dan de manera intercambiable porque el rey representa el reino. Y entonces cuando consideramos aún el capítulo 2 de Daniel con el capítulo 7, los paralelos que hay entre ellos son inconfundibles. Por ello, los dos capítulos se deben de interpretar de manera similar. Por ello, los cuatro reinos de las dos visiones, o sea, de la visión ahí del capítulo 2 y también el capítulo 7, los cuatro reinos que en el capítulo 2 nos menciona que son diferentes partes inmateriales de una estatua, aquí en Daniel 7 son cuatro bestias diferentes, pues los cuatro son los reinos de, el primero es Babilonia, el segundo Medopersia, el tercero Grecia y el cuarto Roma. Y aquí nos menciona, en versículo 3, Daniel 7, versículo 3, estas bestias, las cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, difieren, ¿no? Las unas de las otras. los imperios, hay que entender que los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma eran diferentes en tamaño, diferentes en poder y de otras muchas maneras. Ahora, quizás solo quiere decir en este contexto del capítulo 7 que los animales a los cuales se parecen estas bestias son diferentes y que representan diferentes realidades, pero aparenta también que está resaltando que los imperios tienen un carácter diferente. Porque aún cada bestia es más dañina que la anterior. Y aún cuando consideramos el capítulo 2, el progreso de inferioridad de los materiales de la estatua, que representan cada uno de las secciones, los materiales representan cada uno de los imperios, la inferioridad de ese progreso de los materiales de la estatua del capítulo 2 también resalta la degradación moral de los imperios. Entonces, la condición moral del mundo será peor mientras avanza el tiempo. O sea, el pecado incrementará hasta la culminación de la historia cuando llega el reino de Dios con la segunda venida del Mesías. Ahora, llegamos aquí al versículo 4, donde empieza a enumerar las bestias. Hay cuatro bestias y la primera, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. No debemos de asustarnos. Aquí nos está diciendo que cómo se veía esta primera bestia. Y él lo identifica como un león que tenía alas de águila. Lo cual, esta primera bestia corresponde a la primera parte de la estatua del capítulo 2, que en Daniel 2:38 nos menciona una cabeza de oro. Ahora, en Daniel 2:38 nos interpreta qué significa esa cabeza de oro, lo cual nos ayuda a entender qué significa esta primera bestia, porque en Daniel 2:38 Daniel le dice le interpreta al rey Nabucodonosor que él es la cabeza de oro, lo cual él, Nabucodonosor, representa el imperio de Babilonia. Entonces ese primer imperio es Babilonia. Y Nabucodonosor y su imperio fue simbolizado como un león y aún como un águila por otros escritores bíblicos. O sea, tenemos en Jeremías 4:7, cuando está describiendo Babilonia, dice, el león sube de la espesura, el destruidor de naciones está en marcha, ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Eso es Jeremías 4:7, donde describe a Babilonia como un león. Y en Lamentaciones 4, versículo 19, nos describe como águilas del cielo. Dice, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Eso es Lamentaciones 4, 19. Y entonces, por ello aquí, cuando describe a esta primera bestia como un león que tenía alas de águila, es una buena descripción para Babilonia. Entonces nos continúa el texto y dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aunque el texto no interpreta el resto del versículo, su significado naturalmente se encontraría en las descripciones de Nabucodonosor, que se encuentran en el resto del libro. Y cuando consideramos el capítulo 4 de el capítulo 4 de Daniel, nos describe la humillación y la restauración de Nabucodonosor. Entonces, estos detalles que menciona aquí en Daniel 7, versículo 4, nos nos ayudan a ver esa descripción del capítulo 4 de Daniel, que nos interpreta qué es lo que significa aquí, Daniel 7, versículo 4. Básicamente sus alas fueron arrancadas, o sea, ahí vemos la locura, la pérdida del poder de Nabucodonosor. Luego fue levantada del suelo cuando Dios le eleva una vez más a su posición de honor, o sea, le restaura. Y aún cuando, dice, se puso Eniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, viendo cómo esa humillación le impactó tanto que cambió su gobierno a ser más humanitario después de esa locura que tuvo durante ese tiempo, esa humillación. Y entonces ahí simplemente está describiendo a Nabucodonosor y su reinado. Versículo 5 dice, he aquí otra bestia, perdón, otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora, el imperio de Medo-Persia es la que sigue a Babilonia, ¿no? Conquista a Babilonia y es la sigue como imperio mundial. Y el oso aquí simboliza el imperio. Ahora, Medo-Persia se le conocía por su grandeza y por su ferocidad en la batalla. Ahora, aquí menciona que se alzaba de un costado más que del otro. Hay algunos que piensan que está describiendo que un lado estaba más alto, un lado del oso estaba más alto, porque las piernas de este lado estaban elevadas con el propósito de avanzar. O sea, que está, básicamente, está devorando, pero se está preparando para brincar sobre otra víctima. Entonces, por eso, menciona aquí que un costado se alzaba de un costado más que del otro. Aunque es más probable que esté describiendo que el imperio es de dos partes y uno es más grande que el otro. Porque tenemos a Media y Persia, lo cual en capítulo 8, versículo 20 nos lo describe. Cuando dice, en cuanto al carnero que viste tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, ¿vale? Entonces esos dos cuernos son Media y Persia. Pero en versículo 3, en Daniel 8, versículo 3, dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, eso confirma que esta descripción que nos menciona aquí Daniel 7, versículo 5, donde este oso se alzaba de un costado más que del otro, está simplemente indicando que este imperio está hecho de dos partes y que, como se sabe, Persia era más fuerte, era más grande. Aquí vemos en versículo 5, ¿no? Esta segunda bestia, que es terrible. Porque aquí nos menciona que dentro de su boca tiene tres costillas entre los dientes. Y las costillas que tiene entre los dientes son sus conquistas. Porque al devorar a otras bestias muestra su triunfo. Ahora, puede que representen sus conquistas de manera general o tres grupos específicos que conquistó, porque sabemos que conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Conquistó a Lidia en el 546 a.C. y también conquistó a Egipto en 525 a.C. Entonces son tres naciones bastante grandes. Y por ello posiblemente esté hablando de eso, o simplemente sus conquistas de manera general. Aquí aparenta que recibe un edicto del cielo para que devore muchas naciones. Por eso ahí al final del versículo 5 dice, ¡levántate! ¡Devora mucha carne! Y es lo que vemos esta ferocidad de este imperio en la batalla, ¿no? Y su grandeza, su potencia para devorar. Pero en el versículo 6 dice: después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Entonces, las bestias que hemos visto representan imperios. El primer imperio era Babilonia, el segundo Medo-Persia, y el tercero, que sigue a Medo-Persia como imperio que dominó el mundo, es Grecia. Y aquí menciona, en versículo 6 empieza diciendo: después de esto miré. Ahora, esa frase "después de esto" confirma que las bestias venían en secuencia, no simultáneamente. Y esta tercera bestia es un leopardo extraño. Ese término "semejante" muestra la naturaleza simbólica de las bestias. Y este imperio recibe dominio, ¿no? Y es el imperio de Grecia, y se le hace semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, y tenía esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Ahora, un leopardo es ágil, es rápido, es insaciable, y aún sus alas resaltan su rapidez. Y cuando consideramos a Grecia, especialmente bajo el reinado de Alejandro Magno, pues vemos que conquistaba con gran rapidez. Siempre quería más. Y se dice que Alejandro Magno lloró porque ya no había más tierras que conquistar. Entonces, ahí simplemente viendo que siempre quería más. Y entonces aquí nos menciona estas cuatro cabezas, aquí en versículo 6. Ahora, en las Escrituras, las cabezas, muchas veces representan gobernantes, y eso es lo que representan aquí, estas cuatro cabezas, porque cuando Alejandro Magno murió, Grecia se dividió en cuatro. De todas formas, en Daniel 8, del 21 al 22, dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Vale? Entonces está describiendo ahí el reino de Grecia. Y entonces por ello aquí vemos, ahí nos lo interpreta ahí en Daniel 8, del 21 al 22, hay el rey primero, Alejandro Magno, y luego cuando él muere se divide en cuatro reinos, pero no tienen la fuerza de él. Eso es Daniel 8, del 21 al 22. Y entonces llegamos aquí al versículo 7, Daniel 7, versículo 7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, esta cuarta bestia era espantosa, era terrible, porque era muy fuerte y tenía unos dientes muy grandes de hierro. Ahora, cuando consideramos esa descripción de la estatua de este cuarto imperio, menciona que las piernas eran de hierro. Y es interesante porque aquí menciona estos dientes de hierro, ¿no? Ese mismo material de hierro, haciendo esa conexión de que es el mismo imperio. Y le vemos devorar y desmenuzar. Ahora, posiblemente devora con sus dientes desmenuza y tritura con sus dientes, o también al lanzarse sobre su víctima y con su gran fuerza lo tritura. Y luego lo que queda de las víctimas lo pisotea. Ahí dice, esto es versículo 7, a la última parte del versículo 7 dice, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba, o sea, las pisoteaba con sus pies. Ahora, aquí en el versículo 7 no menciona otro detalle, que luego sí lo menciona en versículo 19, que incluye que tenía garras de bronce. En Daniel 7, versículo 19, o de la manera que la Reina Valera lo traduce, es uñas de bronce, pero esas garras fuertes de bronce, de metal, para poder triturar. Pero cuando consideras esta cuarta bestia, todos estos factores te aterrorizan. Esta bestia era diferente de las demás, por su poder, su ferocidad, posiblemente era más grande. Pero esta bestia, si notáis, Daniel no la asemeja a un animal que él conozca, porque no cabe en una categoría de la zoología. O sea, las bestias anteriores eran similares a animales que Daniel había visto, pero esta es muy diferente. Es un animal que Daniel nunca había visto. Y entonces aquí está describiendo a este cuarto imperio, este cuarto poder mundial, y la cual reemplazó a Grecia. Es Roma. Y es que el poder y la crueldad de Roma era notoria. El poder de Roma era prácticamente irresistible y su influencia sobrepasó a los tres imperios anteriores. O sea, Babilonia, Medopersia, Grecia y ahora Roma. En versículo 7 nos menciona que tenía 10 cuernos. Esa es la última frase. El versículo 7, 10 cuernos, y en versículo 24 nos interpreta ese símbolo cuando dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Vale? Entonces, esos 10 cuernos representan 10 reyes o esos reinos, ¿no? Y es que los cuernos salen de la cuarta bestia, entonces tienen conexión con ese imperio, tienen conexión con el imperio romano. Y es de notar que, al igual que la cuarta bestia tiene 10 cuernos, cuando consideramos el capítulo 2, la estatua, la cuarta parte de la estatua del capítulo 2, tiene 10 dedos en los pies, o por lo menos se asume que tiene 10 dedos, porque es una estatua de forma humana. Entonces vemos esa conexión de 10, lo cual son 10 reyes, y es una coalición que se forma en el futuro. Y aquí en versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí vemos como Daniel está impresionado con los cuernos. Algo le impresionó, y por ello seguía contemplándolos. Y de repente salió otro cuerno. Ahora aquí, de la manera que lo describe, es que empezó siendo pequeño, pero creció. Y creció a tal punto que arrancó a tres de los cuernos anteriores. Incluso en Daniel 7, versículo 20, dice, en Daniel 7, 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Entonces este cuerno que empezó siendo pequeño, salió y se hizo más grande, ¿no? Más grande que el resto. Entonces, este último cuerno dominó a tres y los arrancó. Como he mencionado antes, el texto mismo nos identifica qué significan los cuernos. Son reyes. Entonces, llega este último y por su poder con gran violencia arranca a tres de ellos y toma el poder de esos tres para sí mismo. Y entonces tres de estos reyes o reinos son conquistados por este nuevo gobernador. Y él los derriba, nos dice el versículo 24, la última parte, a tres reyes derribará. Y este gobernador derroca con fuerza y con violencia a tres reyes que se le resisten. Resisten su gobierno, resisten su intento de incorporarles en su propio reino. Y cuando estos tres reyes caen, el resto del imperio, simbolizado por los 10 cuernos, cae bajo el agresor. Y entonces aquí vemos a este último, este rey que sale, este último cuerno que sale de la cuarta bestia, en esa coalición de reinos, él viene a gobernar sobre este imperio y le describe con que este cuerno tiene ojos. Ahí la última parte del versículo 8. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Ahí simplemente está resaltando su personalidad, de que él puede observar y resaltando su inteligencia. O sea, va a ser un individuo muy listo e ingenioso. En versículo 25 nos menciona que va a usar su boca para hablar mal en contra de Dios, porque nos dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Entonces, esa boca que tiene, que nos menciona ahí versículo 8, la última frase, una boca que hablaba grandes cosas, él está hablando con gran arrogancia, incluso es blasfemia contra Dios. Y es que el mensaje de este individuo será repugnante para los creyentes, pero va a convencer al resto del mundo. Ahora, esta cuarta bestia es Roma. Estos 10 cuernos son una coalición de reinos que salen del Imperio Romano, y esta federación va a dominar, o sea, este imperio va a gobernar justo antes de la segunda venida de Cristo, porque los siguientes versículos, que los consideraremos en otro momento, nos describen que el Mesías viene, establece su reino y destruye a este imperio. Y por ello, este imperio será destruido cuando venga el reino de Dios. Y lo que Daniel está prediciendo es que este gobernador de esta coalición va a ser inteligente, va a ser arrogante y conquistará a tres reinos que le resistirán, y entonces va a tomar todo el control sobre el imperio. Este rey malvado es el anticristo. Nos lo describe en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12, segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12, donde da descripción sobre el anticristo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto es 2 Tesalonicenses 2, ahora versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12, donde menciona, ¿no?, la venida del anticristo y lo que va a hacer, descripciones sobre él, lo cual es lo que Daniel nos está hablando de este cuerno, este último cuerno que sale, que empieza siendo pequeño, pero al final toma el control sobre todo este imperio que se ha levantado en estos últimos días antes de la segunda venida de Cristo y hace todo lo posible para rebelarse contra Dios. Pero hay que recordar que aunque la oposición contra Dios es grande, Él sigue en control. Dios sigue en control. Porque cuando consideramos este texto, sería fácil pensar, el mundo está fuera de control, no hay quien lo pare ahora, el mal va a vencer. No, no es así. Dios nos lo ha dicho en su palabra, Él sabe lo que va a acontecer. Él lo tiene todo planeado. El mundo no está fuera del control de Dios. Sí, los enemigos son numerosos, son poderosos, pero Dios sigue en control. Nada escapa del control de Dios. Él conoce el futuro. Y aquí, en Daniel 7, nos da la clave de la historia. O sea, nos ayuda a entender el futuro y qué es lo que va a acontecer. Es que cada individuo encuentra su significado en relación con el reino de Dios. Porque dependiendo a si aceptas el evangelio o no, vas a disfrutar del reino de Dios o no. Porque justamente aquí enumera exactamente lo que ocurre después. Porque aquí se está gozando el anticristo en su imperio, en su grandeza, en su poder. Pero nos dice en versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y entonces en versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo cual nos da esa esperanza, nos da ese gozo que aunque la oposición contra Dios es grande, Dios es el que obtiene la victoria. Porque Él establece su reino a pesar de gran oposición. Porque el anticristo se está jactando de grandes cosas, pero Dios no le teme, sino que Él le juzga de acuerdo a lo que merece. Y como nos dice Apocalipsis, le lanza el lago de fuego. Y por ello, sigue confiando en el control de Dios, a pesar de que la oposición contra Dios es grande. Puedes confiar en su control. Vamos a terminar en oración.